Los sonidos de este martes en COPE.
Ningún Estado europeo reconoce una nación en parte alguno de su territorio. Reconocer nación es abrir el cerrojo para reclamar otra cosa que no existe. La autodeterminación y la carrera hacia la independencia. Si el debate se quedase en eso, quién es nación y quién no, fíjense, aún sería controlable. Pero es que eso no se queda ahí, nunca. Se enrosca en una espiral, por cierto, reaccionaria, bendecida por la izquierda, que no sabe a dónde lleva o se sabe demasiado bien.
Con la ley en la mano, mi defendido podría estar ya en un régimen de trabajo penitenciario, saliendo del centro a trabajar las horas que dispusiera tema de tratamiento, o podría estar clasificado en tercer grado penitenciario e ir a pernoctar al centro 5 días a la semana, más seguir el tratamiento penitenciario. Eso podría hacerlo. Pero ya le digo también que como todo esto que está en la ley y que le toca a todo el mundo se considera una insólita provocación en las circunstancias actuales, pues no soy capaz de hacer un pronóstico temporal.
José, buenos días.
No, María José.
María José, buenos días.
Sí.
Espérate que voy a decir, tenemos heredita hoy, Bueno, a ver, dígame, María José, dígame su momento fan.
Pues mi momento fan es con tú, María José, que es mi María José.
Oh, mira.
Por favor.
Hay gente pato, María José.
Señora, ¿y eso?
Hombre, es que yo por mi María José mato,
¿No?
Tuve la oportunidad de conocerla en Granada y desde aquí pues quiero darle pues como mi pequeño homenaje, porque cada vez que le escribo, ahí está ella por contestarme. Entonces es que mi María José es que me ha ganado.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Venimos de un fin de semana también muy apasionante, muy emotivo, muy bonito, con todo lo que ocurrió en la Caja Mágica y con la victoria de España en la Copa Davis. Y venimos de una semana en la que este país, le gustara o no el deporte a cualquier persona, ha admirado, ha abrazado y ha querido muchísimo a un deportista español que ha dado todo un ejemplo. Roberto Bautista, el tenista español, el número 9 del mundo, que ayer consiguió ganar el primer punto de la final y que lo hizo en una situación anímica muy complicada, pero insisto, dando una lección absolutamente inolvidable. Hola, Roberto.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ahora acabo de llegar a casa.
¿Dónde estás? ¿En tu casa? ¿Acabas de llegar ahora? ¿Cómo ha sido tu día? ¿Qué has hecho hoy?
Bueno, pues ayer, entre que la ceremonia se retrasó un poquito, luego estuvimos haciendo la prensa, luego el doping y salimos a cenar con la directiva y con los sponsors, se nos lió un poco la noche y acabamos tarde. Y esta mañana hemos ido todo el equipo a Mafre, hemos tenido ahí un recibimiento en Mafre, luego hemos comido y hecho las maletas y me he venido a casa. Lo que pasa que enseguida son casi 4 horas de Madrid aquí.
Claro, 4 horas de coche. ¿Qué haces en el coche? ¿Te pones la radio, música, vas tranquilo a tu aire, vas hablando? ¿Qué haces en el coche?
Pues, voy con Ana y me estaba, al final se ha cabreado porque estaba contestando mensajes que he tenido después del partido y del día de antes, por lo de mi padre, que tengo un montón de mensajes sin responder y he estado casi 2 horas sin hablarle con el teléfono.
Claro. ¿Te has dado tiempo a ver algo de las imágenes de ayer? ¿Te has visto reflejado en la televisión? ¿Has visto la ceremonia de entrega de premios, la emoción de Nadal cuando estás hablando? ¿Todo eso lo has visto o todavía no?
Bueno, he visto muy poquito porque no hemos parado todavía. Lo que he podido ver en el móvil, poquito. En algún periódico, en alguna portada de algún periódico. Ha sido, la verdad, que un fin de semana inolvidable.
¿Qué haces con todo eso? ¿Lo guardas o no eres muy de guardar estos recuerdos en vídeo, en papel, en fotografías?
Sí, antes lo solía guardar todo, ¿no? Pero luego al final se acumula ahí y no sabes qué hacer con tanto periódico, pero sí que hoy en día que se graba todo y se queda todo en Google, sí, y se queda todo en las redes sociales, sí que me gusta tenerlo.
Oye, el lunes, hace justo una semana, a esta hora estábamos juntos en el hotel de Plaza España.
En la planta 12.
En la planta 12, efectivamente. Y estábamos, pues claro, tan felices, ilusionados con lo que nos venía, que era una competición en casa, una Davis y tal. ¿Tú ese lunes ya sabías que podía ocurrir lo que acabó ocurriendo, el fallecimiento de tu padre? ¿Estaba esa amenaza el lunes o no?
A ver, Juanma, mi padre tuvo un accidente muy grave, muy grave, hace 3 años y medio, después de la Copa Davis en Rumanía en 2016. Y la verdad que tanto yo como mi madre, desde ese día hemos vivido prácticamente cada día con una angustia dentro del cuerpo y con unos nervios muy muy a flor de piel, porque sabíamos que en cualquier segundo, en cualquier momento se nos podía ir, ¿no? Mi padre tuvo una lesión en las cervicales y mi padre dependía al 100% de un respirador de ventilación asistida y de gente, y sabíamos incluso que cualquier día podía pasar, ¿no? No ha sido justo esta semana, sino que llevo 3 años y medio viviendo con una agonía constante.
Es tremendo lo que estás contando, claro. ¿Cómo puede una persona viajar por el mundo, competir, enfrentarse a la presión que supone el deporte de élite, sabiendo que en cualquier momento puede recibir un mensaje o una llamada como la que recibías esta semana?
Pues sí, y después de a ver, toda esta tensión, yo creo que a mi madre le pasó factura el año pasado, ¿no? Y después de esto, sí que es verdad que tengo la suerte de tener a Ana cerca, muy cerca mío, y que ella, la verdad que me ha ayudado muchísimo con el tema de mi padre. Teníamos 4 chicas trabajando en casa con mi padre desde que mi madre falleció, y la verdad que ha sido todo muy difícil, y ha sido todo muy complicado, ¿no? Porque al ser hijo único también se complica todo.
Claro. ¿Cuándo recibes la llamada de que te vayas hacia casa, de que las cosas han empeorado? ¿Quién te da la noticia?
Yo, cuando recibo la llamada, estaba a 1 hora de Madrid ya. O sea, la decisión de ir a Madrid fue personal. Nadie me forzó, por supuesto, a coger el coche y ir para allí. Lo que pasa que hubiese salido antes, pero por las horas del fallecimiento y todo, pues hay que dar tierra 24 horas después. Y mi padre, pues, el sábado a las 12 lo enterramos, y justo después de, al minuto después, nos cogimos el coche y nos fuimos para Madrid. Y cuando estábamos prácticamente llegando, estábamos comiendo algo, ahí fue cuando el doctor llama a Pepe y le dice que el equipo pues está un poco tocado, que Marcel y que Pablo no se encuentran al 100%, y que hoy el día, que el sábado el día tenían que sacarlo hacia adelante Pepe y Rafa, todo, individual y dobles, y que para el día siguiente, pues que tal vez me necesitaban.
¿Qué sientes en ese momento? ¿Mucha presión, angustia o no? ¿O ganas de realmente de salir del pozo con un partido como el de ayer?
Yo estaba deseando ese momento. La verdad que cuando estaba aquí en el sofá de casa, te das cuenta que valoras mucho más lo que estabas viviendo, ¿no? Desde donde estoy ahora, estabas viendo la eliminatoria en la tele y decía, ojalá pudiera estar ahí, ojalá pudiera estar animando a mis compañeros o en este caso jugando la eliminatoria, ¿no? Y bueno, después de todo el apoyo y todo el cariño que me ha dado el equipo después de todo lo que había pasado, yo quise darles una sorpresa, que quise llegar de sorpresa allí el sábado por la tarde y no tenía pensado jugar, la verdad, porque tampoco, siendo realistas, no estaba en condiciones de jugar, ni anímicas, ni tenísticas, ni físicas. No había entrenado el jueves, no había entrenado el viernes, había hecho 4 horas de coche el jueves, 4 horas de coche o más el sábado, y realmente en condiciones no estaba, ¿no? Y solo llegué el sábado, fui a la presentación y a los 15 minutos me puse a entrenar un poco como pude. La verdad que no fue muy provechoso el entrenamiento, pero por lo menos pude tocar la pelota 30 o 40 minutos, que fue lo que me permitió jugar más o menos el día de la final.
Uh-huh. El sábado, ¿qué tal duermes? De sábado a domingo, el día antes de la final, ¿cuántas horas duermes?
Nos fuimos muy tarde a dormir. Yo creo que me dormí de las 2 o 2:30 hasta las 9 o 9:30. Dormí 7 horas o un poquito menos.
¿Y cuándo sabes que vas a jugar el partido de la final?
Yo ya lo sabía por dentro que iba a jugar la final. Yo me acosté sin hablar con nadie y sin haber preguntado al capitán o a mis compañeros, pero yo estaba convencido que iba a jugar la final, no sé por qué.
Tú lo sabías y habrá un momento en el que el capitán, Sergi Bruguera, te lo comunica. ¿Te llega a preguntar de si quieres jugar, si estás para jugar o no? ¿O te dice, juega?
No, él me llega a preguntar, oye, Robert, ¿tú cómo te ves? ¿Tú quieres salir a pista hoy? Y si no, tiene que salir Feli. Le dije, no, Sergi, yo quiero jugar la final. Yo he entrenado y he luchado toda mi vida porque quiero jugar una final de Copa Davis, y más en casa, en Madrid, y por mucho que por muchas historias que habían pasado, ya estaba en Madrid y ya estaba otra vez mentalizado de que estaba en un torneo.
¿Cómo fue el domingo? O sea, que ese momento de saltar a la pista, de ponerte a calentar, de ver cómo la gente te ovacionaba con cada gesto que hicieras, antes incluso de que empezara el partido, ¿qué sentías?
Fue muy emocionante. Yo creo que no he vivido una sensación así en pista nunca en mi vida. Yo creo que el público de Madrid es ejemplar. El público de Madrid siempre nos ha apoyado mucho, nos ha dado mucho, y yo creo que fue clave, ¿no?, para sacar la eliminatoria adelante. Pero lo que durante el partido, antes, durante y después del partido, se me pusieron los pelos de punta muchas veces, ¿no? No te las podría contar porque fueron varias.
Decides mantener el luto, jugar con muñequeras negras. ¿Durante el partido pasas algún momento de flaqueza? O flaqueza mental, digo. ¿Te vienes abajo en algún momento o no? ¿O la cabeza está 100% en el partido?
No, la cabeza está 100% en el partido. Yo, si hubiese perdido el partido, no hubiese achacado la derrota a nada, ¿no? Al final, tú, cuando deportista y un tenista, cuando entra en pista, está acostumbrado y es un trabajo diario el de abstraerse de todo lo personal, de todo lo que hay fuera de la pista, y cada uno pues hace su trabajo mental, ¿no? Y en este caso pues yo llevo ya desgraciadamente varios años trabajándolo mucho, porque han sido muchas las dificultades por las que he venido pasando.
Oye, antes de jugar ya, en las imágenes de televisión veíamos los abrazos que te daba Nadal. Yo ayer lo decía en el programa, yo creo que no he visto a Nadal abrazar así a nadie después de ganar cualquier gran slam. O sea, no, jamás he visto un abrazo más cariñoso, más sincero, más cercano de Nadal. ¿Tú lo sentías, que estabas recibiendo algo muy especial, muy distinto a todo lo que le habíamos visto a un tipo como Rafa Nadal?
Sí. Yo creo que esta semana Rafa y yo hemos tenido, no sé, como hemos sincronizado a la perfección. Yo creo que hemos sentido cosas especiales entre los dos, y yo creo que eso es el carácter de él también, ¿no? Yo creo que Rafa es una persona única, y yo creo que lo que transmite al equipo es muy, muy, muy positivo para todos, y cómo vive la competición y cómo vive el día a día de una Copa de Davis, eso enchufa a todo el equipo y nos conecta nos conecta por obligación a todos. Yo creo que vive la competición a un nivel estratosférico.
De todo lo que te ha dicho Nadal estos días, dime algo que no vas a olvidar jamás.
No me quedo con ninguna frase, ¿no? Lo que sí que he visto en prensa, que ha dicho que Robert va a ser un ejemplo para toda la vida, eso sí que puede ser que no se me olvide nunca.
No me extraña. ¿Cómo un cuerpo, una cabeza, una persona puede vivir en 10 días lo que vas a vivir tú? O sea, que es despedir a un padre, ganar una Copa Davis en medio de la emoción que supone las circunstancias, y ahora casarte. ¿Te casas el fin de semana?
Me caso el sábado, sí. Y me caso el sábado porque no tengo más fechas en el calendario. Sí que es verdad que Ana muy prudentemente me ha dicho varias veces si me encuentro bien para afrontar la fecha, si quiero que lo cambiemos todo, que no hay ningún problema, y no, yo prefiero seguir adelante. Yo creo que más o menos desgraciadamente sabía la situación de mi padre, sabía el riesgo que tiene él de y el hilo fino que tenía de vida, y al final desgraciadamente mi padre, pues mira, se estaba entre comillas entrenando y sentándose en la silla porque tenía muchas ganas y mucha ilusión de llegar a la boda, y incluso yo le había dicho que él me quería hacer un regalo de boda. Yo le había dicho que el mejor regalo de boda era que él pudiera estar con nosotros ese día, y bueno, no ha llegado el momento, y bueno, la verdad que él con la situación que estaba, casi mejor que esté ahora mismo descansando, porque estaba ya sufriendo demasiado.
¿Tienes la sensación de que el sábado comienza una nueva vida? ¿Que el sábado, digamos, es un reseteo en tu carrera en este mundo? Un kilómetro cero. Dejar el sufrimiento de estos 3 años y pico que has descrito y iniciar una etapa nueva sin estar pendiente del teléfono para las malas noticias o para lo que sea.
Yo creo que ya ha empezado, ¿no?, esa nueva etapa, el no estar pendiente de mi padre y de las enfermeras. Eso era un estrés altísimo, y yo pues tenía una cámara que veía a mi padre continuamente, y cada hora o cada 2 horas lo miraba, veía cómo estaba, veía si estaba viendo el fútbol o por la tele o si estaba descansando, y la verdad que la situación de él no pintaba muy bien últimamente.
Oye, el rey cariñoso también, ¿no? Felipe VI, le vi muy cariñoso contigo, consciente de la situación, se le veía muy informado.
Sí, el rey, yo creo que no había tenido la opción de hablar con él, y es un hombre que transmite mucha sensatez, mucha serenidad, mucha paz. Bueno, yo creo que es una persona muy importante para todos los españoles.
Roberto, te mandamos un abrazo, la admiración de un país entero, de todos los que nos gusta el deporte, pero insisto, es que esto trasciende absolutamente al deporte. Esto que ha ocurrido es una lección de vida para que cada uno trate de superar como pueda las barreras que nos van poniendo por el camino. No sabíamos nada, hace una semana no sabíamos nada de todo esto, y estuviste con nosotros riéndote, disfrutando del programa, afrontando lo que era una semana, insisto, ilusionante, y después nos has emocionado muchísimo. Ha sido sin duda alguna la imagen.
Ha sido. Te he perdido un poquito ahora.
No, sí, te decía que ha sido una semana increíble y que ha sido una imagen que no vamos a olvidar nunca, lo que nos has hecho disfrutar estos días, porque nos has tocado eso, el corazón por dentro, pero bien tocado además.
Muchas gracias. La verdad que, bueno, al final por lo menos se ha podido ganar la Copa Davis, y ya tengo un tiempo de descanso que si hubiese tenido otro torneo que afrontar ahora, la verdad que hubiese sido muy complicado, y ahora por lo menos tengo unos días para descansar, para asentarlo todo y seguir adelante.
Roberto, que vivan los novios.
Muchas gracias.
Un abrazo, disfrútalo.
Buenas noches.
Adiós, un placer.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Dónde disfruta más Nach? ¿En el escenario haciendo hip hop, rap o en un recital de poesía?
No puedo elegir.
¿No?
Es que cada uno es una cosa diferente. Y en el escenario es como... El escenario me agota más a la hora de hacer rap porque son 2 horas a tope a nivel físico y mental. Requiere mucha concentración. Los raps van muy rápidos. Tienes que subir, bajar mucho, moverte, y es bastante... De hecho, en Bogotá tuve un concierto que pues, la altitud... Yo estaba un poco resfriado entre la altitud y todo, la verdad es que acabé muerto. El recital es otra pulsación, es otra energía, y también me encanta. Voy más relajado a los recitales porque puedo leer la letra en el atril, y en los conciertos de rap son...
Dependes
como,
de tu memoria.
Claro, y va todo rapidísimo y es como te vas a equivocar, no pienses, y al final sale, pero en los recitales de poesía es como todo más tranqui. Y yo soy una persona bastante tranqui, o sea que... no sé, supongo que no puedo elegir, ¿no?
Toda la vida dedicada al rap, ¿y sigues entrenando?
A la hora sí, eso no puede parar. Sigo absorbiendo, sigo investigando, sigo pensando en nuevas maneras de escribir raps, de rimar, de organizar, de estructurar, de todo. Y siempre pienso que mi mejor canción o mis mejores frases están aún por llegar. Y es algo que también me fustiga un poco, ¿no? Porque siempre estoy ahí con eso de un poco más, de no conformarme, ¿no? Y eso a veces también tengo que aprender a equilibrar un poco la energía en el sentido de no pasarme para no estresarme más de la cuenta e ir sacando material. Porque claro, entre los libros y los discos, que yo soy un artista en solitario de rap, que es mucha letra, pues hay mucho que sacar. Y ahí estoy, intentando hacerlo lo mejor posible.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Yo creo que la soledad de los mayores es uno de los grandes dramas de nuestro tiempo. Fíjate, solamente en España lo están sufriendo especialmente las mujeres, como Manoli, que sin hijos enviudó hace 3 años y ahora a sus 84 pues vive completamente sola. O Encarna, que tiene 90 y solo ve a su familia una vez al mes porque todos residen fuera de Madrid. Y claro, como ellas, hay muchísimos casos. Solamente en la capital se estima que 165.000 personas mayores de 65 años están viviendo solas. Pero, claro, tiene su lógica, por lo que yo hoy quiero poner la primera calle positiva con una iniciativa muy bonita que esta Navidad ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de la capital. Durante estas fechas se va a organizar visitas acompañadas al Belén Municipal de Cibeles para más de 800 personas mayores. Todos ellos tendrán acceso premium al palacio y además de ver el nacimiento, pues van a poder visitar gratuitamente la terraza, que es espectacular, que van a poder admirar unas vistas panorámicas impresionantes de Madrid. Y para acceder a esa actividad, pues van a tener prioridad aquellos que demuestren tener escasa red social y también familiar. Y por este motivo no hay que inscribirse. Las empresas que tratan con estos ancianos y conocen su situación particular serán los que den la lista de los afortunados. Hombre, yo creo que estamos convencidos de que estas visitas no van a cambiar la vida de estas personas, pero desde luego sí que les van a aliviar la soledad en estas fechas. Yo creo que es poner un granito de arena que buena falta hace en estos tiempos. Tenemos que ayudar mucho a los mayores. Tenemos que ayudar mucho a los mayores que además lo dieron todo por nosotros. Es momento de devolverles este gesto.